Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe, El tiempo y el teatro.
Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores. Esto es El tiempo y el teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati, está aquí conmigo Nora Elías Ormani. ¿Cómo andas, Nora? ¿Bien?
Bien, muy bien, acá estamos.
Y Nora, para empezar rápidamente el programa, me gustaría, si podés dar cómo comunicarse, las páginas del programa,
sí,
los teléfonos.
Los teléfonos 0810-222-0870. Estamos con el Facebook, El Tiempo y el Teatro, ahí nos pueden ver, ahí colgamos todas las noticias y las informaciones que damos y que dan nuestros entrevistados, y si no, también nos pueden escribir al tiempo y el teatro @gmail.com.
Exactamente, y sin más preámbulo, largamos con todo porque estamos en comunicación con Sebastián Blutrach, asesor de contenidos, programación artística y producción del Teatro Nacional Cervantes, y además, por supuesto, director del Teatro Picadero y uno de los grandes productores de teatro de la Argentina. Sebastián, ¿estás ahí?
Hola, Jorge. Hola, Nora. ¿Cómo están?
Gracias, Sebastián.
Hola, Jorge.
La verdad que un placer escucharte. Sebastián, mira, tenemos tantas cosas para hablar que no sé por dónde empezar, pero porque hay que empezar por una, me gustaría que nos cuentes un poquitito qué fue este concurso que organizó el Teatro Nacional Cervantes y que se van a empezar a grabar las obras. Contanos un poquito, porque además dieron una gran cantidad de obras seleccionadas. No sé, yo tengo mucha expectativa con este concurso y los resultados del Teatro Nacional Cervantes.
Bueno, voy a tratar de hacer un pequeño recorrido de cómo surgió. Allá, al comienzo de la pandemia, un día estábamos en el teatro que habíamos comenzado a fabricar barbijos en el taller de vestuario. Ajá. Y vino Tristán Bauer, el ministro, pasó por el teatro a charlar con Rubén Daudi, el director, y conmigo, y empezamos a hablar sobre el desastre de la pandemia y lo que más afectaba, y yo le planteé que lo que más me preocupaba era la falta de perspectivas de trabajo de nuestra comunidad teatral, y que teníamos que trabajar, pensar en algo para paliar esto, ¿no?
Exacto.
Y en este momento, bueno, les presentamos este concurso que lo que buscaba era elegir 21 obras cortas para ser ensayadas, producidas y filmadas en el momento que el teatro iba a estar abierto, pero cerrado para el público, ¿no?
Claro, exacto. Y te pregunto, ¿21 por qué? ¿Tiene que ver con teatro abierto, que fueron 21 obras?
Sí, fue una inspiración. Cuando yo compré el Picadero en el 2012 y tuve tanta cercanía con la gente del teatro abierto,
claro,
en su momento me acerqué a Cosia, que era secretario de Cultura, todavía no era ministerio, y le acerqué un proyecto de hacer un homenaje a Teatro Abierto en el Picadero con obras cortas. Hicimos un concurso y funcionó muy bien.
Claro, exacto.
Fue muy interesante y eso me sirvió como de base. Obviamente desde el Teatro Nacional esto se pudo perfeccionar. También la convocatoria de un Teatro Nacional es mucho más potente que el teatro privado, y por lo tanto recibimos 1.600 textos
del
país, lo cual es una barbaridad.
¡Qué bárbaro! 1.600 textos de todo el país, no se puede creer, sí.
Por un lado es una alegría, y por otro lado también nos muestra la falta de expectativas y oportunidades, ¿no? Es un doble. Por un lado nos muestra lo fuerte que es nuestra dramaturgia, nuestro mundo de las artes escénicas, y también la falta de perspectivas, ¿no?
O sea que hay más de 1.000, por lo menos, dramaturgos que se sintieron movilizados para escribir.
1600.
Para el... ¡Qué bárbaro! Che, ¡qué impresionante!
Bueno, ante esa respuesta, lo primero que tuvimos que hacer fue ampliar el jurado, que era de 3 a 6, y ahí pudimos corregir un error, que era que los 3 jurados eran de CABA, y terminamos conformando un jurado federal, que de entrada había quedado Coja Zapata. Y después, ante esta avalancha de textos, con el ministro y con Rubén, empezamos a pensar cómo ampliarlo. Primero fue cómo salir del Cervantes y llegar a las provincias. Ahí contactamos con el Instituto del Teatro.
Claro, qué bien.
Hicimos un acuerdo y sumamos el mes de 21 a 33.
Qué bueno.
Donde en las provincias tomamos dos por región, de acuerdo a cómo está dividido el instituto.
Exacto, las seis regiones, ¿no? Patagonia, sí. El NOA, el NEA, Nuevo Cuyo, Centro Litoral y Centro, ¿no?
Que sí, Centro las... sacando CABA, ¿no? Por supuesto.
Exacto.
Porque CABA estaba representado, no porque los textos son federales, el tema es que la convocatoria de agentes de la cultura van a ser de acá por una cuestión lógica, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces también movilizar un poco en las provincias, así que estamos con 33 obras para producir.
Qué bueno.
Antes de final de año y con 36 menciones con un premio de 30.000 pesos a cada una, es decir, que premiamos 69 textos.
Qué bien, che, qué bárbaro.
Y después la otra cosa que propusimos y que le pareció bien al ministro fue darle un carácter solidario al concurso. Ajá. Y donde todos los que participan cobran lo mismo.
Ah, qué bien.
Hay un honorario de 60.000 pesos para cada participante.
Qué bueno, chico.
Tanto actores, directores, escenógrafos, vestuaristas, iluminadores.
Excelente, la verdad, buenísimo.
Y nadie puede repetir rubros para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces armamos un esquema de 10 ensayos presenciales en el teatro, donde firmamos el protocolo este fin de semana pasada con los dos gremios del teatro, con la CIMAT, que es el organismo de control de también para la cobertura sanitaria de todos los trabajadores y trabajadoras, así que todo eso ya está encaminado. Y la semana que viene arrancamos los ensayos con 5 compañías, desafío.
Sebastián Blutrach, ¿y cómo se va a filmar? O sea, entiendo que van a ensayar en el escenario y van a estar...
Digamos,
¿va a haber cuántas cámaras? ¿Una cámara, cámara fija? ¿Van a ser distintas posibilidades?
No. Vamos a hacer 10 ensayos en las salas de ensayo del teatro.
Ajá.
Vamos a hacer una jornada en la María Guerrero, que es la sala principal, para ajustar todas las cuestiones técnicas.
La grande,
y al día siguiente grabamos.
Qué bueno.
Vamos a grabar a 4 cámaras.
Uy, qué bien.
El equipo de audiovisuales del Cervantes.
Ajá.
Y hemos contratado 2 asesores como directores de cámara y 2 asesores como director de fotografía para que asesoren no solo al equipo de audiovisuales del teatro, sino a los directores iluminadores de las diferentes puestas, ¿no?
Qué bueno. Qué bueno.
Porque el ojo de la cámara es distinto que... En toda esta soltada de material que hubo de liberación, ¿no?, de material de teatro en las redes, hay muchas cosas, ¿no?, que han sido dificultosas para que nos enganchen. Una es la luz, la falta de luz de muchas escenas. En otra, el sonido ambiente.
Claro, claro.
De repente es distorsivo, ¿no? Uno está viendo un primer plano y un actor gritando proyectando la voz para llegar a la fila 20.
Sí, ¿no? Sí, tal cual.
Entonces vamos a combinar un poquito lo audiovisual con lo teatral, ¿no? Digamos, se va
buenísimo.
A hacer con una calidad de sonido que vaya directo a la consola de sonido, es decir, con un proceso sonoro mucho más refinado y con un proceso de cámaras y de iluminación también, ¿no? Y por otro lado, las obras cortas también tienen que ver con la capacidad del espectador en mantenerse en un soporte audiovisual que es mucho menor que el del teatro en vivo, ¿no?
Claro, claro.
Estamos planteando obras que van de 20 a 35 minutos.
Qué bueno, che, qué bien. ¿Y están haciendo una escriba, digamos, un cuaderno de bitácora de toda esta experiencia? Porque suena realmente una aventura, ¿no?
Es una gran aventura.
Qué bueno, che, qué bueno. La verdad que me entusiasma mucho. ¿Y para cuándo vamos a poder empezar a ver? Me imagino que a través del canal online del Cervantes, ¿no?
Mira, lo primero que me preguntabas, con el equipo audiovisuales armamos un subequipo que va a ser un detrás de escena de lo que es todo el ciclo, ¿no? Para que nos quede un documento, porque entendemos que esta forma de trabajar con protocolo, con distanciamiento y con todas las dificultades, además, ¿no?
Claro.
con las cuales vamos a tener que abordar el trabajo ameritan que sea un documento para verlo con el paso del tiempo.
Claro, un registro, ¿no?
Un registro de un teatro pandémico.
Que ojalá se transforme en anécdota, claro.
Un recuerdo con una sonrisa y no un mal recuerdo.
Eso, tal cual.
Y después sí, la opción de mínimas que tienen el canal de YouTube del teatro. Y la opción de máxima, que está ahí, pero queremos esperar a ver cómo se conforman los materiales, es hablar con la televisión pública o con Encuentro, Pacataca. Digamos, ya venimos trabajando también mucho con educación, dándole soporte a muchas instituciones en lo que es la dictada de clases, aportando cuadernillos didácticos, ¿no? En esta época donde los docentes tienen que hacer un triple esfuerzo para dar clases virtuales, ¿no? Así que también me imagino que este material les vamos a poder aportar para los docentes, y también estamos haciendo 10 de las 21 obras con carácter inclusivo, con lenguaje de señas y todo correspondiente para que cualquier espectador pueda acceder.
Quiero decirles a los oyentes y las oyentes de todo el país, de Jujuy hasta la Antártida, y también a quienes nos están escuchando en Estados Unidos, en México, en un montón de lugares del mundo, que estamos hablando con Sebastián Blutrach, asesor de contenidos, programación artística y producción del Teatro Nacional Cervantes, y además director del Picadero y uno de los grandes productores teatrales de la Argentina. Yo tenía dos preguntas para hacerte en relación a este tema de esta gran experiencia que está haciendo el Cervantes, ¿no? Que conoceremos próximamente. Una de las preguntas es, ¿qué pasa con el tema de que se graba sin público, ¿no? Porque, por ejemplo, los matices cómicos de un espectáculo, la inclusión, digamos, de comicidad dentro de ese espectáculo, requiere del ida y vuelta con el público, ¿no? Presente. Digo, no hay nada más feo que escuchar un chiste que queda sin rebote en la risa del público, ¿no? Y viste que muchas veces, por ejemplo, en televisión se recurre a un artificio, para mi gusto, bastante bastardo, que son las risas grabadas, ¿no? Que, digamos, en este caso, digamos, ¿va a haber público mínimo, digamos, o no, se va a grabar como si realmente no hubiese público en convivio?
A ver, público no puede haber porque el protocolo permite un máximo de 20 personas totales dentro de la sala una persona cada 15 metros cuadrados. Por eso también la grabamos en la María Guerrero, que es nuestra sala más grande. Así que cuando tienes cuatro cámaras, director de cámara, fotografía, iluminador, sonido, asistente de escenario, actores, director, ahí tenés las 20 personas, así que público no va a haber.
Claro. En todo caso, esas 20, el público se transformará en público. Claro, eso, tal cual, exacto.
Y con respecto a las risas, desde que empezó la pandemia yo vine haciendo algunos streamings en vivo desde el Picadero, ahí cambiando un poco de sombrero, por decirlo de alguna manera. Y hay algo de este canal privado que se genera entre lo que es una plataforma y el público que saca su entrada, que la reacción existe, no es la misma, pero existe. Se refleja en el chat, se refleja en los mensajes de WhatsApp.
Claro.
Se refleja, no cae en un vacío. Hay un público del otro lado, hay un público agradecido que lo recibe y que después de alguna manera se comunica. No estoy diciendo que sea lo mismo.
Ya sabemos que es otra.
Es lo que tenemos en este momento y es lo que tenemos que defender para defender nuestro trabajo.
Por
y
supuesto.
Nuestra manera de expresarnos. Pero no estoy planteando que esto vino para quedarse, ni mucho menos. Es lo que podemos hacer en el mientras tanto.
Muy bien, tal cual. Y Sebastián, ¿podemos hablar un poquito de Picadero? ¿Cómo viene a futuro la cosa? ¿Cuándo planean, digamos, volver a tener reuniones conviviales, digamos, que la gente pueda asistir? ¿Qué programación vas a hacer? ¿Qué va a pasar en el verano? Contanos un poquito a futuro cómo viene la cosa.
Mira, hay muchas cosas que no te puedo contar porque la reapertura no depende de nosotros, depende de las autoridades sanitarias, que a su vez dependen de la transmisión comunitaria del virus, ¿no? Claro. Ya todos somos casi especialistas en pandemia.
Sí, tal cual.
Yo estoy muy atento, y cuando las autoridades nos permitieron hacer música en vivo, empecé con música en vivo por streaming. Ahora nos están autorizando a hacer teatro y estoy haciendo las cuestiones más sencillas, me refiero a unipersonales, alguna obra de dos, donde el tema de la distancia se pueda manejar bien y el protocolo, digamos. La realidad es que todos los que tenemos salas, nuestra mayor preocupación es abrirlas de manera segura. Nadie quiere que nuestros espacios sean un lugar donde la gente se pueda contagiar. Entonces,
por supuesto,
estamos pensando todo muy precavido, vamos a tener que hacer cambios en la sala, vamos a tener que poner mecanismos de control, mecanismos de higiene, claro, para que la gente pueda sentirse segura, vamos a tener que tener distancia, por lo tanto menos capacidad. Así que se nos viene una época de transición donde vamos a abrir para transitar hacia una nueva normalidad, seguramente trabajando a pérdida,
claro,
pero necesariamente abriendo. Así que la verdad que la idea es no complicarnos demasiado con espectáculos demasiado complejos arriba del escenario.
Claro, más bien espectáculos más pequeños, digamos, ¿no? En cuanto a despliegue.
En mi caso por lo menos sí, ¿no? Claro. En el picadero me... Yo siempre tengo una multiprogramación, voy a hacer una función por día para que dé tiempo de ventilar la sala, de limpiarla después de la función.
Qué bueno, buenísimo.
Y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, todo ese sistema no se puede sostener mucho en el tiempo porque hace que la sala sea deficitaria.
Claro.
Y después de un año como este tampoco hay mucho aguante ni mucha espalda para aguantar,
¿no? Por supuesto. Pero se viene la vacuna, ¿no? O sea, esperamos tipo febrero ya entrar en otra etapa, ¿no?
Sí. A ver, yo trato de... Siento que fuimos aprendiendo, ¿no? En este tiempo que las soluciones y las fechas no son mágicas, ¿no?
Claro.
Que va a llegar una vacuna, pero después va a venir todo el proceso de distribución, claro, y la cantidad, claro, de dosis. Así que yo espero un año 2021 con distanciamiento social entero.
Claro, está muy bien.
Así que me parece que para el teatro todavía nos queda un largo rato para volver a hacer películas.
Sebastián Blutrach, no sabes cómo te agradecemos, digamos, yo sé que vos también formás parte de la ADET, ¿no es cierto?, de la Asociación de Empresarios.
Sí, no. Digamos, yo estoy más como presidente porque la tarea en el Cervantes
por supuesto,
me absorbe mucho y tuve, claro, que renunciar, pero por supuesto el compromiso de trabajar por todo lo que es las artes escénicas y con mis colegas está, así que ahí participando.
Exactamente, y te quería preguntar qué se dice del teatro en el verano, ¿no? El teatro en Mar del Plata, en Carlos Paz, ¿qué se sabe? O mejor dicho, ¿qué se intuye que va a pasar en enero, por ejemplo, en Mar del Plata o en Córdoba?
Mira, todos coincidimos que si no abre el teatro antes del verano va a ser muy difícil poder tener una temporada de verano.
Claro.
Digamos, Carlitos Rottenberg, amigo y referente, siempre dice primavera anuncia el verano, ¿no? Si no hay primavera va a ser difícil.
Claro.
Primavera me refiero a octubre ya a esta altura, ¿no?
Sí, tal cual.
Pero tampoco somos necios, ¿no? Y uno ve la situación que hay. Entonces, todavía estamos en niveles de contagio muy altos.
Altísimos, sí, claro.
Entonces, nadie quiere apurar, nadie tiene certeza.
Claro.
La ambigüedad es como la palabra que más nos invade, ¿no? De
Exacto.
repente nos entusiasmamos y queremos empujar, y en otros momentos nos ponemos más cautos y miedosos.
Claro.
No hay una postura firme, porque la verdad que es algo que nos supera a todos, y desde el primer momento, desde ADET, se marcó que la salud es lo primero, y eso es de verdad no
absolutamente.
Es una postura, ¿no?
No, más bien, creo que estamos todos absolutamente de acuerdo, ¿no?, en esa cuestión, ¿no?
No sé si todos, pero sí, por lo menos los teatreros sí.
Sí, tal cual, absolutamente. Sebastián, y yo te quería preguntar, ¿con qué obras pensaste volver a Picadero. Por ejemplo, ¿podés nombrarme dos, tres espectáculos que...?
Sí, en general con las cosas que estaban funcionando bien. Hay dos obras, una es la de Lore Vega, Encarnación Escurra,
hermoso.
Vamos a volver, estaba funcionando muy bien.
Sí, claro.
Estaba el unipersonal de María Merlino, de Nada del Amor de Todos Envidia,
hermoso,
estaba funcionando muy bien.
Hermoso, sí.
Hay otro unipersonal de Poli Dulinsky, de Cartoon, de La Suerte de la Seda.
Ah, qué bueno, sí,
así
sí.
Que estoy viendo de obras de uno o dos personajes, como para no tener demasiadas complicaciones en el escenario y poder enfocarme en el cuidado del público, ¿no?
Qué bárbaro, qué bárbaro. Vos sabés que yo te quería preguntar qué pensabas de... Yo tengo la intuición, digamos, la gente está como con una gran necesidad de volver a los convivios, no solamente al teatro, me refiero a la cancha, el restaurante, la reunión con los amigos, las fiestas, los cumpleaños, los casamientos, el templo, digamos, o sea, la cultura convivial en su conjunto, ¿no? Y tengo la sensación que la gente está revalorizando lo convivial, ¿no? Que si bien se oye mucho qué lindo que es todo esto de aprender el Zoom y toda la cosa, pero también hay algo de haber como despertado a la conciencia de lo importante y lo maravilloso que es la reunión cuerpo a cuerpo, territorial, en espacio físico, y yo pienso que eso, digamos, no solo nos hace añorar y esperar mucho el regreso de las fiestas, de las reuniones, sino también del teatro. ¿Vos cómo lo ves?
Mira, yo trabajo mucho en España, ¿sabés? Y en España se abrió el teatro.
Exacto.
Con limitación de aforo, pero se abrió y la gente está respondiendo muy bien.
Qué bueno, qué bueno.
Coincido con vos que hay una necesidad de volver a juntarnos, de volver a abrazarnos, claro, de volver a con lo que se pueda cada vez, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo se acomodan las cosas, ¿no? No va a ser rápido la claro. vuelta a la normalidad que teníamos.
Claro, y tampoco queremos que lo sea, ¿no? Porque tal vez esa rapidez nos pondría en riesgo y tal vez sería peor, ¿no? De hecho, hay algunos lugares en Europa, por ejemplo, que están retrocediendo, ¿no?
Así es. También es verdad que hoy hablaba con la gente en Madrid y la cantidad de internados y de muertos respecto a los contagios que hay ahora es ínfima,
claro,
con respecto a marzo.
Claro.
Digamos, hay un aprendizaje respecto de la enfermedad y de los tratamientos que permite que no tenga el nivel de mortalidad que tenía cuando apareció la pandemia, ¿no? Pero bueno.
Qué bueno, qué bueno.
Igual es un bichito maldito que no para de contagiar.
Sí, tal cual. Sebastián Blutrach, como se nos termina el tiempo y tenemos que ir a un corte en un minuto, yo quería que volvamos entonces al tema del Cervantes. ¿A partir de cuándo, cuántas obras vamos a poder ver como resultado de este gran concurso organizado por el Teatro Nacional Cervantes y dónde las vamos a poder ver?
Mira, a partir de la semana que viene comienzan los ensayos de las primeras cinco y así vamos a ir de a cinco en cinco avanzando.
Qué bueno, qué
yo
bueno.
Yo creo que hacia finales de septiembre vamos a tener filmadas las primeras. Como el equipo de audiovisuales va a estar totalmente exprimido trabajando en este proyecto. En principio la idea es resolver la filmación y después la postproducción. No tenemos un principal apuro en la exhibición, sí en poder cumplir con el cronograma de filmación y la exigencia que nos propusimos, que es muchísima.
Exacto.
Es un gran desafío.
Qué bueno, pero ¿sabes qué? Es una gran...
Apenas podamos, eso va a estar comunicado y estará, por supuesto, en el canal de YouTube del Teatro Cervantes, que bueno, en todo este tiempo estuvo funcionando y estuvo...
Plenamente, sí.
Alrededor de más de 700.000 vistas en las diferentes puestas de
teatro. Qué bueno. Sebastián, y una última te quería hacer. De los 33 autores ganadores, digamos, más las menciones, ¿hicieron un rastreo del origen de cada uno de ellos, el territorio,
sí,
digamos?
Sí, tenemos el territorio porque además las provincias del INT se eligieron por territorio.
Claro.
Ahora no me acuerdo exactamente, pero de las 21 había entre Cava y Amba unas 15, después había una de Mendoza, otra de Tucumán, una de Mar del Plata, una de Tierra del Fuego, y después, bueno, En general, por supuesto, hay una concentración importante en Cava. Es así, ¿no?
Claro.
La federalización de este país es un arduo trabajo que nos queda por hacer.
Pero... Exacto, o sea que también el concurso vale como una suerte de diagnóstico de situación de la dramaturgia argentina y que hay áreas que deberíamos estar cultivando sistemáticamente, ¿no? Por ejemplo, digo, mandando a grandes profesores de todo el país de dramaturgia a dar cursos, a estimular, ¿no es cierto?, a armar, digamos, promociones más territorializadas, ¿no?
Sin lugar a duda, pero vos sabés que también en esta etapa que lo virtual nos permitió hacer algunos ciclos de conversaciones y pude hablar con referentes de diferentes lugares del país, ajá, lo que me di cuenta es que donde hay universidades nacionales con carreras de corte artístico, el desarrollo teatral
es grande,
crece.
Claro. Claro,
inevitablemente
claro.
Crece.
Qué bueno.
Che, eso es un dato muy importante. Donde hay una universidad pública y que tenga la carrera de arte dramático o opciones ligadas al arte dramático, ahí crece el teatro y crecen los nuevos creadores.
Excelente. Yo le quiero agradecer enormemente, te quiero agradecer, Sebastián Blutrach, por esta comunicación. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Acabamos de hablar, señores, con el asesor de contenidos, programación artística y producción del Teatro Nacional Cervantes, director del Picadero y además uno de los grandes productores teatrales de Argentina. Sebastián, un abrazo, muchas gracias.
Es un placer siempre, un abrazo grande y un beso, Nora, para vos.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Juano Villafañe, querido compañero de laburo, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, acá escuchando con mucho, te diría, con optimismo, la tarea que está realizando el Teatro Nacional Cervantes y sobre todo la cantidad de estrenos que se vienen de autores nacionales, la verdad muy entusiasmado.
Sí, yo estaba también escuchando, por supuesto, a Sebastián Blutrach. Realmente muy interesante este concurso, esta condición de rescatar, ¿no?, los dramaturgos argentinos y la gran cantidad, ¿no es cierto?, de producción de dramaturgia que existe en el país, ¿no?
Qué bárbaro, 1.600.
Qué importante.
Qué bárbaro.
Y creo que acá hay algo que nosotros venimos conversando y creo que la experiencia que está haciendo Sebastián Blutrach en el Teatro Nacional Cervantes está asociado justamente a esta situación de encontrar una relación complementaria, ¿no?, entre el desafío del audiovisual con lo que atrae, ¿no?
Exacto.
Porque yo creo que vos sabés que es interesante incorporar, a propósito del teatro mismo, ¿no?, el director de cámara o de fotografía, una confianza mayor en la imagen, ¿no?
Ajá.
Sin desmerecer para nada, yo no estoy en todo caso planteando alternativas frente a la lógica presencial, el convivio en absoluto, ¿no?
Claro.
Pero este nuevo desafío te lleva a replantear las relaciones de producción teatral en las condiciones de pandemia,
claro,
porque si vos te acordás, fue muy, muy, muy rápido, muy acelerado el proceso de lo presencial a lo virtual, que cuando se construyeron las plataformas de difusión teatral ahora,
sí,
algunas existían, otras se crearon ahora, no siempre lograron colocar, ¿no es cierto?, espectáculos que alcanzaran a tener la iluminación, las,
claro,
distancias, los planos,
exacto,
acorde con lo que exige lo teatral, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Exacto. Mira, Juano, yo me acuerdo, a mí me tocó grabar para una investigación Rojos Globos Rojos, de Tato Pavlovsky.
Claro.
Y yo te puedo asegurar que quedaba, cuando uno ponía una cámara fija en un determinado lugar, quedaban un montón de cosas afuera, muchas voces que no se oían, actuación de espalda y por lo tanto se perdía totalmente la grabación. Es decir que había que tener muchas cámaras o adaptar el juego de las cámaras a la narrativa específica de ese acontecimiento teatral.
Yo creo que se produce En el caso de esta condición del teatro en pandemia, se produce una nueva condición de la puesta en escena, uh-huh, a propósito de la necesidad de confiar en la imagen, ¿no es cierto?, en el desafío del audiovisual y lo teatral, porque si no, ¿por qué no recurrimos al cine teatral, Jorge, cuando grandes puestas inglesas, del cine inglés en relación a Shakespeare, claro, recuerdo, hablando de Shakespeare, el Hamlet ruso, ¿no?
Claro, claro, claro.
En blanco y negro, ¿no? Que donde lo teatral era la base de lo cinematográfico, ¿no?
Exacto, exacto.
Y yo de cerca ahora, entre algunas de las ofertas que he podido reconocer, nosotros tuvimos acá una entrevista con Ana Llovino a, exacto, propósito del Grupo Acción, y ella, esto, fíjate vos, Jorge Dugatti, lo venía haciendo antes de que se generara la cuarentena. ¿Qué quiere decir? Que cada casa de cada actor, donde ella tenía su taller del Grupo Acción, era un teatro.
Claro.
Porque no se podía estar todo el día ensayando.
Claro, claro.
Entonces se había transformado la casa de cada uno de los actores en un pequeño teatro, ¿no? Donde a su vez también convergían, que ahora no lo pueden hacer, en el estudio teatro que tiene la propia Ana Llovino.
Exacto. Pero ahora, vos sabés que, Juan, una cosita, quería decirte que los actores y actrices coinciden en que cambian las dinámicas, ¿no? Es decir, si vos estás trabajando por Zoom, después cuando estás ante el público presente, digamos, cuando, por ejemplo, te toca actuar ante alguien que está en presencia, cambia la dinámica de la relación, ¿no? Como si yo te dijera, también cambian las pedagogías del acontecimiento, ¿no? La manera de, por ejemplo, un clown relacionándose con el público presente y tirándose encima del público es un tipo de aprendizaje muy distinto a un clown trabajando para la pantalla, ¿no?
Exacto, pero justamente esta condición de haber trabajado para la pantalla, para la imagen, ¿no?, para el plano cinematográfico,
claro,
antes de que fuese una obligación producto de la pandemia, generó como una poética, una estética. Yo no digo que eso tiene que ser para nada, ¿no es cierto?, lo que todos tienen que hacer,
claro,
pero digo, es una hermosa experiencia, porque
sí,
el resultado,
claro,
es muy teatral dentro de lo cinematográfico,
entendiendo
que se trata de un producto audiovisual, pero que tiene una gran carnadura de lo teatral, porque justamente hicieron las prácticas de tal manera de que esa experiencia que se registraba colectivamente alcanzar a tener justamente la posibilidad de ser muestra, de ser vista, de ser distribuida,
claro,
y ellos lo hicieron antes. Por lo tanto, creo que acá lo que está haciendo Sebastián Lutzas en el Teatro Nacional Cervantes,
exacto,
es justamente la posibilidad de replantear esta lógica en la pandemia y darle al desafío del audiovisual y lo teatral un resultado estético, ¿no es cierto?
Tal cual, Juano, tal cual. Juano, vos sabés que se nos pasa el tiempo y te quería preguntar si tenés alguna noticia de política cultural.
Anotando lo que decía Sebastián Lutrach a propósito de esta experiencia en el Teatro Nacional Cervantes y los protocolos, y cómo él estableció el diálogo, hay que pensar que los protocolos que se van a venir o que se están discutiendo en este momento para la Ciudad de Buenos Aires, en general para todo el país, ¿no?
Claro.
Es muy complejo el hecho de mantener las condiciones sanitarias en una sala, ¿no?
Exacto.
Vos pensás, Ubati, de camarines a baños, espacio de circulación común,
sí, sí,
distancia,
claro,
de los actores en escena, ¿no es cierto?
Tremendo, Juan,
lo
tremendo.
Lo que implica en los propios escenarios mantener ese control de los actores en escena, ¿no?
Claro.
La práctica en las distancias correspondientes que deben usarse, tanto con las butacas, en la venta de entradas, fíjate vos que en la venta de entradas una cosa es virtual y otra cosa es presencial en relación a los datos de que cada espectador debe entregar en la sala para tener un control de cada espectador, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces yo creo que todo esto, la higiene, el mantenimiento, el espacio, ¿no?, que van a tener que contar, la limpieza, usted calcule, de los circulares de circulación pública.
Claro, sí, sí, totalmente.
Usted va a tener que circular por un lugar y luego va a tener que ser totalmente acondicionado, ¿no?, con,
claro,
higiene, para poder volver a circular el mismo público en una segunda función posible.
Te lo digo en criollo, Juan, un despelote, un quilombo.
Quilombo, por eso lo de Sebastián Dutrech es interesante como experiencia y saber reconocer los formatos, y me parece que esta idea del año previo a la pospandemia, esta transición nos va a obligar a tener un gran ingenio, ¿no?, para poder mantener las condiciones teatrales, el acto presencial de lo teatral, ¿no?
Exacto.
Amén de que además los protocolos son aplicables de manera distinta según los espacios a los que uno se remita, ¿no es cierto?
Claro, claro.
El Teatro San Martín, imagínese, no puede ser igual que Andando 90.
Claro,
aunque
exacto.
Se respeten algunas condiciones en igualdad para todos, pero la forma de aplicar los controles sanitarios y las distancias van a ser distintas, ¿no?
Se viene esta aventura, ¿no? Se viene una gran aventura.
Hay una complejidad, el streaming no es todo, es parte de la solución, pero también la posibilidad de algunas condiciones de lo presencial y una aventura, ¿no?, de encontrar de acercarnos al convivio en estas limitaciones, va a ser también una gran aventura de los públicos y de los propios actores, ¿no es cierto, Jorge?
De acuerdo, Juano, te mandamos un gran abrazo, Juano Villafañe, muchas gracias y nos vamos a un corte.
Un gran abrazo y muy buenas noches a todos.
Abrazo.
Abrazo.
Un lugar para tablas, el tiempo y el teatro, por la radio pública.
¡Estás en la radio pública!
La radio de la patria.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene...
soberanía.
Entre las 400 o 500 partituras que escribió Morricone, a mí me parece que es una música maravillosa. La Misión, la película dirigida por Roland Joffé.
Manivela, Coco Blaustein.
Los Intocables, la remake que dirigió Brian De Palma.
Miércoles, desde las 0:30.
Y la otra es la que se acuerda también todo el mundo, junto con los western, que es Cinema Paradiso, la película de Giuseppe Tornatore.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 37 minutos.
Obvio que esta guitarra la puedo tocar solo, pero la verdad es que me gusta mucho más tocar y cantar en una reunión, en un cumpleaños, en un asado lleno de amigos. Te juro que tengo tantas ganas como vos de volver a hacerlo. Pero puede terminar siendo un gran problema. Por juntarnos una vez, quizás se haga más difícil o imposible encontrarnos. Cantemos desde casa ahora. Así después podemos volver a cantar juntos. Soy Iván Noble. Soy músico. Seguí cuidándote.
Argentina Unida. Secretaría de Medios y Comunicación Pública.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Noralía, tenemos referencias de los oyentes,
sí,
mucha gente
que
se está comunicando.
Juan Fernando, Marcela López, Nélida de Floresta, Gil, Oscar, Pablo, Melania, Malvina, Steffi, Viviana, bueno,
muchas
todos
gracias.
Están escuchando,
muchas
nos
gracias,
mandan
¿eh?
Saludos, nos escriben y bueno, también nos preguntan por recomendaciones para el fin de semana.
¿Cómo no? ¿Tenés una?
Tengo
cortita.
Una. La obra se llama 25 de noviembre o el comportamiento de las mariposas. Está basada en la historia de las hermanas Mirabal. Es una obra de teatro que va a estar disponible en Alternativa Teatral desde este viernes 4 a las 20 horas y va a durar 72 horas.
Exacto.
La entrada es a la gorra, mínima 100 pesos y es una obra, bueno, que tiene que ver con este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, porque tiene que ver con estas hermanas. Lo organiza la Hormiga Teatro y, bueno, la obra es de Jimena Copolino y las actrices son Nabila Nur Hatib, Malena López, Camila López Gris. Y, bueno, la recomendamos. Esta obra se estuvo dando el 2018 y 2019 en presencia y ahora la pueden ver por video. Las entradas se consiguen en Alternativa Teatral.
De acuerdo, Noralía, le mandamos un gran abrazo a Mercedes y a Jaime, Mercedes Bacareza y Jaime.
Y a Charo y Simón.
Se viene nuestra el gran estreno de Santiago Doria de Tu Cuna fue un conventillo, la obra, sí, la gran obra de don Alberto Vacareza. Y quiero decirles también que el próximo domingo a las exactamente 22:30 por Radio Nacional, AM870, la radio pública, en un programa maravilloso que se llama Las Dos Carátulas, ustedes saben, el Teatro de la Humanidad, se va a estar presentando La Frontera de David Cureces, con la actuación de Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores, producción y dirección de uno de los próceres del radioteatro, Nora Massi. Y quiero decir que La Frontera es un texto muy interesante de David Cureces sobre el mito de Medea. Interesantísimo. Así que el domingo, Las Dos Carátulas, 22:30.
Imperdible.
La Frontera de David Cureces. Y Noralía, estamos en comunicación con Herminia Gensesian, la directora del Teatro Tadrón. Herminia, ¿estás ahí?
Aquí estoy.
¿Cómo andás, Herminia?
Esperándome las novedades. Bien, bien.
Qué bueno. Gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Vos sabés que te llamábamos fundamentalmente porque queremos saber qué es esta convocatoria que estás haciendo para un nuevo ciclo de Teatro por la Justicia. Contanos un poquito qué es el ciclo, hasta cuándo se pueden presentar las obras, de qué tema tienen que ser.
Bueno, agradezco esta invitación a poder hablar de esta convocatoria. Bueno, la convocatoria va por su 15ª edición, que va a ser el año próximo, y es el ciclo de Teatro por la Justicia, justamente. Es el momento en que todos los años, ininterrumpidamente, hablamos, ponemos en escena la injusticia, justamente.
Exacto.
Y vamos, en general, por 2 meses de funciones gratuitas, con entrada libre y gratuita para todos. Por supuesto que este año estamos en esta situación,
sí, claro,
de poder hacerla más adelante. Pero bueno, en general las estamos realizando con 2 meses de funciones gratuitas.
Qué bueno,
y así
qué
como
bueno.
Te decía, la convocatoria está abierta a todas las disciplinas del teatro, de danza, clown, impro, teatro de objetos, todas las disciplinas pueden participar, y la convocatoria es a dramaturgos y a elencos.
Qué bien, qué bien.
Los elencos pueden participar con una obra ya estrenada y los dramaturgos con una obra inédita.
Herminia, vos sabés que recién Sebastián Blutrach, asesor del Teatro Nacional Cervantes, contaba, sí, que hicieron un concurso y se anotaron 1.600 dramaturgos, sí, y dramaturgas de todo el país. Te está escuchando todo el país en este momento, de Jujuy a la Antártida, digamos, del Atlántico a la cordillera. Entonces, contanos un poquito, ¿se pueden presentar obras sobre este tema, el tema de la justicia?
Sí.
¿Hasta,
sí,
cuándo y cómo hay que hacer para presentarlas?
Bueno, esto ya está abierta la convocatoria y es hasta el 29 de enero del 2021 pueden presentar, entrando a nuestra página www.tadronteatro.com.ar. Ahí está la ventanita del ciclo de Teatro por la Justicia y se pueden inscribir por formularios online y adosar el espectáculo con todos los requerimientos que ahí van a encontrar. Y si no, nos pueden consultar al mail tadronteatro@hotmail.com.
Exacto, a mí me gustaría decir que la palabra tadrón quiere decir teatro, ¿no es cierto?
Así es.
Contanos
es una
un poquito.
Redundancia.
Claro, decir teatro tadrón es como decir teatro teatro o tadrón,
sí,
tadrón, digamos.
Exactamente. Tadrón significa teatro en idioma armenio.
Exacto.
Y justamente es tadrón teatro, teatro, teatro.
Claro.
Pero bueno, también el año próximo, el 2021, son años de festejo, por un lado, de celebración, 15 años del ciclo de Teatro por la Justicia.
Qué bueno.
Y se vienen los 25 años de Tadrón Teatro.
Qué bien, qué bien, qué bien. Yo te quería preguntar, la obra que se elija en el concurso, después, digamos, se estrena y se presenta en el Tadrón, ¿no es cierto?
Sí, se produce por Tadrón Teatro. Si es una obra inédita, se produce en Tadrón Teatro y se pone en escena. Y si es una obra estrenada, también, por supuesto, se hacen las funciones. En ambos casos se entrega el premio Tadrón a la obra seleccionada.
Exacto.
Y también me gustaría decir que hay un jurado ad hoc que justamente selecciona la obra que se va a presentar ese año y está compuesto por Jorge Palante, Enrique Dacal, Sandra Franzen,
exacto,
Nora Lía, Jorge Dubati,
ahí
Nora Lía Sormani,
está colaborando. Enorme.
Y Jorge Duca. Ahí estamos todos trabajando en cada selección para que llegue la mejor obra presentada al público.
Yo quiero pedirle a las dramaturgas y los dramaturgos de Jujuy, de Catamarca, claro, de Formosa, de Misiones, bueno, y sigo para abajo, digamos,
sí,
que por
sí,
favor hagan llegar las obras, porque además lo que pasa después con los estrenos es notable,
sí,
¿no es cierto, Herminia?
Sí, la verdad que sí, es maravilloso lo que nos sucede y realmente invito a todos a que se anoten. Hay un público que espera estos momentos para participar del ciclo de Teatro por la Justicia, uh-huh, y siempre es muy conmovedor ver ese público agradecido de las obras que ve en escena. Son temas, como sabemos, de derechos humanos, de injusticia, son temas fuertes, pero salen conmovidos y agradecen la posibilidad de la reflexión que da este ciclo.
Herminia Gensesian, tenemos poquito tiempo, se nos viene el himno, sí, pero yo te quería preguntar cómo estás sobrellevando la sala Tadrón, el teatro Tadrón, ¿cómo está sobrellevando este tema de la cuarentena, de la restricción de la actividad teatral?
Y son momentos muy difíciles, como todos los teatristas y todos los artistas. Estamos en emergencia cultural, lamentablemente, uh-huh, más allá de la emergencia sanitaria, también en una emergencia cultural. Muy difícil sobrellevar estos, pero confiamos también en, como siempre, el teatro sobrevivió,
sí,
a dificultades y a pandemias y a pestes. Y como dice Artaud, en el peor momento, en el colapso de la civilización, el teatro vuelve a nacer,
vuelve
a resurgir. Y seguramente transformado o con alguna otra implicancia, pero vuelve el teatro porque es fundamental al ser humano el encuentro. Es imposible sin ese encuentro vivencial, ¿no?
Tal cual,
de experimentación.
Tal cual. Absolutamente, lo extrañamos mucho, lo extrañamos muchísimo.
La abstinencia.
La abstinencia, el síndrome de abstinencia convivial, tremendo, tremendo. Vos sabés, sí, que hoy le estábamos haciendo un recordatorio, un homenaje a Guillermo Giannicola, un gran director marplatense, con un gran grupo de teatreros, no solo de Mar del Plata, pero pasábamos los videos de intervenciones musicales y actorales de Guillermo, de este gran teatrero Guillermo Giannicola, y se escuchaba la risa del público, se escuchaba la risa de la gente reunida. Te juro que se me caían las lágrimas.
Y sí, porque ese canal de ida y vuelta, de comunicación que genera la escena y la platea, es maravilloso.
Qué bárbaro, lo que pasaba ahí,
sí,
que uno lo extraña, eso bien, o sea, por más buena onda que le pongas al teatro digital, llamémoslo así,
sí, sí,
realmente no lo tenés, digamos, esa construcción del acontecimiento,
lógico,
en la reunión, ¿no?
Lógico, pero es una herramienta que nos da la posibilidad de la transición en el mientras tanto nos rehacemos y estamos en ebullición, porque esta incertidumbre también te pone en ese alerta,
sí,
de,
sí,
estar creando y transformando para poder volver a la vivencia presencial.
Exacto, así que yo te diría, andá preparando muchos té con jengibre ahí en Teatro Tadrón, porque cuando volvamos a los teatros va a ser un estallido, ¿eh? Va a ser una cosa,
va a ser una fiesta,
va a ser una
indudablemente.
Y digo esto porque el Teatro Tadrón tiene adelante, digamos, en lo que sería al mismo tiempo la sala de espera para entrar a la sala, hay un bar, ¿no es cierto?
Una cocina de primer nivel, claro,
deliciosa, increíble. Y bueno, recordamos al teatro no solo por su programación teatral, sino también por esa gastronomía maravillosa que tiene.
Por todo eso que sucede ahí adentro.
Exacto, exactamente. Herminia Gensesian, muchísimas gracias por esta comunicación y recordamos entonces ponerse en contacto contacto a través de la web, con las páginas de Teatro Tadrón.
Teatro, y si no, por mail también pueden hacerlo.
Buenísimo.
tadronteatro@hotmail.com.
Y, por supuesto, el concurso es por Teatro por la Justicia.
Teatro por la Justicia, y está hasta el 29 de enero del 2021.
Hay tiempo para escribir, presentarse.
Sí, totalmente, totalmente. Y los esperamos a todos, en todo el país. Todos los que quieran participar, aquí estamos, esperándolos.
Herminia Gencesian, muchísimas, muchísimas gracias. Un gran abrazo, ¿eh?
Gracias a ustedes, gracias por esta invitación.
A vos.
Gracias.
Un lugar para tablas. El tiempo y el teatro, por la Radio Pública.
Y nos vamos a la provincia de Río Negro, señores. Concretamente a la ciudad de General Roca, o también llamada Fisque Menuco. Y estamos en comunicación con Juan Rolón, que es un gran especialista en estatuas vivientes. Ustedes saben que realmente amamos este lenguaje de las estatuas vivientes. Tuvimos una comunicación, creo que fue en nuestro primer programa,
sí,
allá por el mes de marzo, con Mariel Olivera, ¿no es cierto?, de Bahía Blanca, y la movida que se hace en Bahía Blanca. Nos toca ahora hablar con otro gran especialista, Juan Rolón. Juan, ¿estás ahí?
Hola, buenas noches, Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Juan? ¿Bien? ¿Todo bien?
Espectacular, feliz de estar acá contigo.
Qué bueno, che. Vos sabés que recibimos una noticia del el Instituto Universitario Patagónico de las Artes con la Universidad de Antioquia de Colombia, va a realizar un seminario de técnica de la estatua viviente. Contanos un poquito de qué se trata.
Bueno, este es un espacio de un poco de compartir el trabajo de sistematización de la técnica de la estatua viviente.
Ajá.
Nosotros vamos a dar ese seminario con Silvina Mañueco. Bueno, es el resultado de un trabajo de 4 años de trabajo dentro del espacio universitario.
Qué bueno.
Y ahora, bueno, para nosotros en estos espacios de formación, la pandemia nos brinda oportunidades nuevas a través de la virtualidad, ¿no?
Claro.
Dentro de este espacio de formación, que son 4 encuentros de 2 horas, donde vamos a trabajar como para lograr la composición de un personaje, de que cada uno de los participantes pueda formar su personaje, ¿verdad?
Qué bueno, qué bueno. Vos sabés que a mí me fascina el lenguaje de las estatuas vivientes, que por supuesto es un lenguaje teatral, ¿no? Es lo que llamaríamos un teatro liminal, ¿no? Por ejemplo, con el lenguaje de las estatuas, ¿no? Digamos, de la escultura. Y yo te quería preguntar, ¿tus personajes cuáles son? ¿Qué personajes compones como estatua viviente?
Yo tengo un personaje llamado el Mensajero del Amor. Es un personaje que va rotando de acuerdo a su escenografía. Uno está sentado en el aire, otro está montado en una bicicleta, o toca la trompeta. Es uno de los personajes, y tengo también un personaje que hace el Gauchito Gil.
Ah, mira qué bueno.
El Mensajero del Amor es completamente blanco. Y el gauchito tiene los colores reales del gauchito.
¿Y qué pasa con la gente, Juan?
La estatua es un encuentro con el público vivo, claro. Justamente ese hecho que le hace teatral. El público, la calle, tienen unas condiciones que hacen que para el intérprete sea un espacio de formación enorme. Decía el Chaco Bachi que una función de calle es el equivalente a 30 talleres de teatro.
Qué bueno eso, tal cual, exactamente.
Así que es muy interesante cómo es un espacio de formación. Y bueno, entonces a nosotros nos toca este espacio de construir nuestra versión de la sistematización de la estatua viviente, ¿verdad?
Qué bárbaro.
Nosotros creemos que la estatua es teatro, y es también artes visuales.
Claro.
Entonces, justamente la estatua se compone ahí en el medio, es un lado interpretativo y un lado de realización de la puesta en escena, claro, incluyendo la escenografía, el vestuario.
¿Y qué fascinación que genera el silencio y la inmovilidad de la estatua viviente, ¿no? Tiene mucho que ver, creo yo, esto creo que lo leí en un artículo tuyo sobre el tema, con los, ¿viste los animales cuando están, digamos, cuando se inmovilizan, por ya sea porque hay un peligro o porque están cazando, ¿no? Es interesantísima esa situación de estatismo, ¿no?
La quietud es un estado, digamos, ideal. El cuerpo siempre está en movimiento. Y esa quietud está presente en la naturaleza. Ajá. Las plantas, los animales, que simulan esa quietud para determinadas acciones, ¿verdad? Y nosotros acá lo que hacemos en la estatua viviente es ficcionar esa quietud, representando, poniendo acción, usando recursos que favorecen esta idea o esta imagen de quietud.
Qué bueno.
Haciendo contrastes, haciendo transiciones entre un estado de reposo al estado de movimiento. Hay determinadas características que, bueno, el ejercicio va mostrando y va poniendo resultados, y el público es el que nos enseña de estas cosas, ¿verdad?
Qué bueno, qué bueno. Juan Rolón, vos sabés que se nos termina el programa, pero me gustaría que recordemos cómo la gente puede acercarse al curso. Sería buenísimo que hubiera una movida de estatuas vivientes en todo el país. Si alguna oyente o algún oyente que nos está escuchando quiere iniciarse en estatua viviente, ¿cómo con quién se conecta? ¿Cómo conectarse, Juan?
Para poder acceder al seminario, el seminario está de manera gratuita a cualquier persona que esté interesada. Puede ser estudiante de teatro, puede ser estudiante de artes visuales, o también puede ser un curioso para saber de cómo se trata esta disciplina. Para acercarse puede ingresar a la web estatuaviviente.com. Sí. O ingresar a iupa.edu.ar.
Buenísimo.
Cualquiera de los dos canales están abiertos para poder ingresar a los canales de inscripción.
Qué bueno, y te pregunto, ¿vos pensás que capacitándose en este curso se podrán presentar ya en noviembre en el gran encuentro internacional de estatuas vivientes que se está organizando en Bahía Blanca?
Y mira, nuestro objetivo es poder impulsar a la primera salida a la calle, encontrar todas las herramientas como para que en 4 encuentros los participantes puedan tener herramientas, métodos y, bueno, todo el equipamiento para salir a la calle y animarse. Creo que ese es nuestro principal motivo. Y a partir de ahí, por supuesto que pueden estar. Justamente la idea es que cada vez seamos más compañeros y poder cumplir ese nuestro sueño de que las calles estén llenas de estatuas vivientes comunicando este mensaje tan hermoso que nace a partir del silencio.
De acuerdo. Juan Rolón, mandale un gran abrazo a Silvina Mañueco, tu compañera en el seminario, y te agradecemos muchísimo esta comunicación. Ya estamos colgando en la web la información del taller. Un gran abrazo.
Gracias, Jorge. Gracias, muchas gracias, como siempre, nuestro gran maestro.
Nos vemos. Gracias.
Sí, para las mamás que tienen nenes de 0 a 3 años, siguen las funciones de Hito Teatro para Bebés todos los sábados a las 11 y a las 18. Pueden conseguir las entradas en www.vamosquenosvamos.com.ar. Esta obra dirigida por Carla Rodríguez desde Rosario.
De acuerdo, Nora, y lamentamos enormemente el fallecimiento de Edgardo Nieva, el gran actor Edgardo Nieva, que ha hecho papeles memorables realmente, ¿no? Como el famoso rol de el personaje de Gatica, ¿no?
En la película,
una de las mejores películas del cine argentino, película dirigida por Leonardo Favio. Noralía, ¿algo más? ¿Alguna otra información?
Sí, que también se van a dar este fin de semana las obras ganadoras del concurso de actividades performáticas en entornos virtuales del Instituto Nacional del Teatro. Vayan a la página, que ahí está todo lo que tiene que ver con esta obra, esta trilogía de Gabriel Gavila, que ganó este gran premio.
De acuerdo, y quiero agradecerle a Jorge Falcón en las operaciones, a Pablo López en la producción de este programa, y agradecer también a la editorial Libros del Zorzal, que nos hizo llegar los tres primeros tomos de la colección Tintas Frescas, con nueva dramaturgia francesa. Estoy leyendo en este momento a Sylvain Levey, Alicia por el momento y para reírse, para pasar el rato, la verdad, muy, muy desafiante, muy original esta nueva dramaturgia francesa. Hasta el próximo martes en El Tiempo y el Teatro, en Radio Nacional, la radio pública.